Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 9 de nuestro querido Unplugged 2021. Ya sabéis que esto es un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y a veces no siempre dedicamos algo de tiempo al off-topic. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, la que os dé absolutamente la gana, y también en el canal de YouTube Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subimos el episodio completo y luego una pequeña píldora con información, con cachitos, con trocitos de ese episodio para todos los que no podáis disfrutarlo al completo. Así que nada, hoy es miércoles 3 de marzo de 2021. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y a Jaume Alaoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Semanaza, ¿eh? Uf,
lo ¿qué que tal, Miguel? Sí. Semana gorda, venimos de unas semanas de más calma.
Sí.
Por cierto, me he tomado la libertad de hacer un story mientras tú hablabas.
Lo te he visto.
Espero que no te importe.
Te he visto, pero no me distraigo yo con estas cosas.
y nada, eso, que viene el jaleote. El no Mobile World Congress deja lugar a presentaciones que habrían tenido lugar, cuanto menos, en el entorno del Mobile World Congress. Así que los vamos a ver ya.
Madre mía, ahora estaríamos... seguramente ahora estaríamos peleando, metiendo codo con un chino en un stand.
Comiendo galletas.
O seguramente comiendo galletas en la sala de prensa.
Qué ricas están esas galletas del Mobile, ¿eh?
Están buenas, tío.
Esa receta, Carlos, para receta de Topper de Gama...
Bueno, es la cookie de toda la vida, pero es difícil que te quede así.
Claro, es que... Claro.
Y, hostia, yo lo he recordado y, joder, qué ganas tengo de jaleo de esto, ¿eh? Aunque por una parte también no me negaréis que es bastante más cómodo, quiero decir. O sea, no
sé, sí, claro.
Levantándote, cogiendo el metro a primera hora, peleándote... Pero bueno, oye, lo echamos de menos. La cuestión, que ya estamos a 3 de marzo, ¿eh? Poca broma.
¿Cómo va tu contador, Carlos, de eso del porcentaje de año?
Uy, no lo sé, pero te hago una estimación y llevaremos alrededor de un 15% aproximadamente, entre un 15 y un 20.
Ya nos hemos comido entre un 15 y un 20 de 2021.
Te lo puedo decir porque creo que lo sigo en Twitter. Mientras dices lo que te gusta a ti, ya me le pone nervioso.
Vale, sí, pero antes de eso, os aviso, os cuento un poco el menú que tenemos para hoy, que es absolutamente espectacular. Vamos a hablar del Oppo Find X3 Pro, que es que le queda muy poquito para verlo. Vamos a hablar del OnePlus 9, 9 Pro, también que les queda muy poquito. Hablaremos de los nuevos Redmi, que efectivamente se han presentado hoy y de los cuales pues tenemos absolutamente toda la información.
Eso vamos a hablar ya bien, ¿no?
Dime.
Eso sí, al 100%.
De eso vamos a hablar bien, claro, sí, con todas las de la ley.
Claro, la gente no sabe, lo estamos grabando antes de que se presente.
Ah, bueno, claro, para nosotros es miércoles, claro. Pero para vosotros
o sea,
es
ahora
jueves.
Mismo esa información está embargada, realmente no podríamos hablar de ella, pero como no se va a publicar
hasta la fecha. ¿Y el story? Ah, no, pero el story no hemos dicho nada, ¿no?
No, claro, no hemos dicho nada. Miguel, por favor.
Mira, perdón que os interrumpa,
sí,
creo que en este, últimamente, como decíais, están habiendo un montón de presentaciones, estamos firmando muchos NDA, que para que la gente no lo sepa, es el documento en el cual tú certificas que te vas a callar la boca, ¿no? Y hasta el día que ellos te dicen, no vas a decir nada.
NDA, que no MBA.
NBA. Entonces, es el típico texto que no lees nunca, porque son como 4 hojas en inglés, sí. Y das por hecho que siempre dice lo mismo. Y en uno me dio por hacer una lectura diagonal, y es el primer NDA que veo contra prestación económica.
Ah, ¿sí? ¿Cuánta pasta había? ¿Cuánta pasta había, Carlos?
10.000 euros.
¿Carlos?
10.000 euros.
10.000 euritos, ¿eh? Jaume, ¿qué te parece?
Me parece poco dinero.
O sea, quiero decir...
Para depende de qué lo pago. O sea,
para
si me dices...
Sí.
10.000 euros para hablar del nuevo Wiko... Pues, igual no. Pero depende de qué teléfono, 10.000 euros me salen a cuenta.
Exactamente. O sea, rentable. Pues igual por eso hay estas filtraciones, ¿no? Que ocurren a veces...
Puede ser, no sé. No, ya sí, te digo, es ser. La primera vez que me llamó la atención. Lo vi y dije, mira, 10.000 ereles.
10.000 ereles, pues...
No es habitual, que haya... O sea, no voy a decir que me leo todos los NDA, pero en general los miro un poco por encima.
¿Puedo...
Y no es habitual que haya contraprestación económica.
No, el de hoy no lo he leído.
El de hoy no lo... Pero has hecho
una foto.
Has hecho una foto, que eso ya vale, para luego leértelo tranquilamente en tu casa, Jaume, claro que sí.
¿Lo firmas con tu nombre o pones Michael Jordan?
Yo pongo... Para comerte.
Guapísimo. Pero podría que firmaras. O sea, que con el símbolo de la firma, pero el texto fuera para comerse. O sea, que tú de lejos te pareciera una estándar signature, pero cuando te fijaras, dijeras, madre mía, qué malote, llama.
Qué malote. Estaría muy bien. Bueno, en fin. Yo sé que la gente ha venido por una cosa, entonces yo tengo que alimentar a mis fans, que es la efeméride. Claro que sí. Joder, qué de comentarios. Es que me encanta, ¿eh? Me encanta. Solo vine por la efeméride y luego me fui. Esos son comentarios reales.
¿Sabes? De este mentira, podcast. ¿No? O sea, el comentario es real,
tal cual.
Pero está basado en ficción.
Bueno, tú...
crees que está basado en ficción, bueno, pero a lo mejor no. Esto, claro,
la lógica me hace indicar que es bastante probable.
Venga, vamos allá. Efeméride del 3 de marzo de 1847. Ojo, casi, que vamos fuertes, joder, ¿eh?
Que para atrás, ¿no?
Nació el señor Graham Bell, que se decía y se dijo durante muchos años que era el inventor del teléfono. Pero luego esto, ojo, se desmintió. Este chico, este señor, más bien más que chico, lo que hizo fue masificarlo, ¿no? Digamos que lo convirtió en, pues, lo
masivo,
que hace Apple, básicamente. Claro, lo dijo, esto es la leche. Entonces todos empezaron, ¡ostras, qué guapo! Pero realmente el que lo inventó fue un italiano que se llamaba Antonio Meucci, que fue reconocido como su inventor, ojo, el 11 de junio de 2002. Es decir, Graham Bell ha estado viviendo las rentas ahí,
los italianos. Pobre siempre Meucci. Robando, robando todo, siempre.
No, pero si le robaron al italiano, Carlos.
Le robaron a Meucci, Carlos.
Ah, bueno, pero es que la típica frase, ya sabéis, de los italianos robándonos a las esposas.
Maqueta tochendo.
Graham Bell.
Maqueta tochendo.
Perdón, muy bien.
Perdón.
Ojo ahí,
¿Cómo dice?
De la mafia.
Es que tengo un amigo, José, de aquí le mando un saludo, que sabe decir una frase en todos los idiomas del mundo. Una. Y es muy buena, son frases muy buenas. ¿Sabes? Son frases como muy características. El tío se las da de que sabe de todo.
Ah, pero no es la misma frase en muchos idiomas.
No, que va. Cada idioma tiene su frase espectacular. Vale. Entonces me estaba acordando de la de italiano y, bueno, es bastante hiriente para el humor. ¿Sabes qué? Ni con humor se puede decir, yo creo. Así que la vamos a dejar ahí. Le mando un saludo a José. Y ahí tenéis la efeméride de este 3 de marzo de 1847. Y os regalo otra, mes de marzo, en este caso, 2010.
Con una vale, ¿eh?
Pinterest.
¡Uf!
Nació Pinterest.
Ojo Pinterest.
Ojo, ¿eh?
Ojo Pinterest, que está un poco underrated, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la gente no sabe lo que hay detrás.
¿Has hecho el vídeo este de...?
¿Underrated, overrated? ¿Todavía
no lo has
no.
hecho?
No, porque ya tengo producto, ya tengo otras cosas que hacer.
Claro, te has arrepentido. No era un...
A mí me gusta. Idea. Fíjate, yo nunca había sido de Pinterest y...
Igual un diálogo.
Me suscribí, me di de alta, haciendo demasiado, y está bastante guapérrimo para depende de qué cosas, ¿eh?
¿Cuántas horas al día estás en Pinterest, Carlos?
Bastante más que en Instagram, por supuesto. Pero, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, en tema de moda, decoración,
de diseño,
interiorismo,
decoración,
sí, es muy guapo, ¿eh?
Hombre,
o sea, pillas un montón de ideas, está muy guay.
No, es lo ideal, de hecho.
¿De verdad?
O sea, para moda, sí, decoración, claro. Interiorismo, es lo ideal. Bien, es la plataforma perfecta. Tú buscas setup gaming y tienes ahí 100 millones de opciones y coges ideas. Es fantástica. Pues oye, 11 años lleva Pinterest ya con nosotros. En fin, estas son las efemérides. Así os las hemos contado. Ya sabéis un poquito más del mundo de la tecnología. Y ahora sí, vamos a empezar ya con lo tocho. Nos vamos a hablar del Oppo Find X3 Pro, que, como digo, su presentación es bastante inminente. Ya sabéis, el próximo flagship para este 2021 de la firma china. En este caso, tenemos de manos de Voice, una de las, de la página web, yo creo que es de Evan Blass, del famoso filtrador, pues titula así, tal cual. Find X3 Pro, la película. Y es que se ha filtrado un vídeo interno de la propia Oppo, entendemos que para la presentación de estos Find X3 Pro, en el que, bueno, lo voy a poner de fondo, claro, para que lo veáis, y básicamente es como muy ciencia ficción todo. O sea,
muy loco este vídeo, ¿eh?
Es un poco locura.
Bueno, no sé si es loco porque no lo he visto, ¿eh? Pero si lo hubiera visto, sería muy loco este vídeo.
Claro, no, pero porque tú lo has visto antes de hacer el podcast.
Find
claro, obviamente.
Pro,
de
la película, o Oppo Find X3 Pro, la película que te has montado. O sea,
pero
¿es un mal rollo positivo o peyorativo? Positivo, ¿verdad?
Yo creo que es más descriptivo, Carlos.
Sí, total, es casi descriptivo. ¿Para cuándo en Netflix? ¿Sabes? O sea, es que yo esto lo vería, Carlos.
O sea, es Interstellar,
sí.
Mejor.
Buah. Hostia, es que me recuerda aquí a Halo 5, tío. Un juego de estos así como muy de ciencia ficción, muy guapo, en el que vemos, evidentemente, todo el rato el nuevo Oppo Find X3 Pro, que de ser este vídeo cierto, verídico y real, pues evidentemente está confirmando aquel diseño que se filtró hace bastante tiempo y que hablamos en este podcast en exclusiva.
El
pioneros
del mantel,
en el mundo.
El del mantelito.
El del mantelito.
El del mantelito.
Y ojo con esto que estáis viendo ahora mismo, que es bastante loco, cómo están aquí colocando una especie de cristal del mundo, ¿vale? Uh-huh. No sé, entiendo que esto parece una peli de Marvel. Y cómo se acerca con el teléfono y hace aquí el modo microscopio, que se ve ahí.
¡Pa!
60 aumentos. ¡Pimba!
¿Eso lo pone en el vídeo?
Eso lo pone.
Ah, vale. Pero no.
Pone el vídeo, pone el vídeo.
Lo pone, también pone la carga rápida.
Lo pone,
pone muchas cosas en este vídeo.
No hay más que decir.
¿Está guay, sí o no?
¿Está guay,
¿O será mentira?
Este vídeo será... Hombre,
¿quién lo sabe?
Hombre, esto tiene que ser... ¿Quién coño hace esto de mentira?
No, nobody knows.
Me molaría muchísimo que fuera un fake, tío. Que fuera una serie de Netflix y lo hubieran metido Lopo ahí.
No habléis nada y hablo solo yo.
Pues casi sí, Carlos. Sí. Porque al final ya me le veo despistado, ¿no? Hoy.
Me he tomado dos copas de vino y ya no sé hasta qué punto me apetece.
A Jaume le veo despistado.
A ver si se me va a calentar la boca, ¿eh?
Se me puede calentar los hocicos fácil, ¿eh?
Sí. Cuéntanos qué ves, Carlos, por favor.
Pues está muy guay. O sea, al final, si esto es así, se confirma absolutamente todo con el diseño este del mantelico. Yo espero que en la presentación diga de Hule Design. Y salga de un Hule. Chino poniendo un Hule encima del teléfono. Y que salga, bueno, yo, si, todo lo que no sea eso, para mí será un fracaso. Y muy guay, ¿eh? Parece que, bueno, se confirma un poquito el diseño del frontal, las características, se ha visto ya la carga rápida. Según el vídeo este, pone 65 vatios, un teléfono que no parece que sea muy grueso, ha salido ya el procesador, ha salido ya que tendrá un Snapdragon 888, las memorias... Bueno, parece que todo se confirma y sobre todo lo más llamativo, lo del microscopio, que sería uno de los primeros teléfonos en incorporar tanto zoom para ello.
A ver, claro, es que esto lo hablamos en otro podcast, ¿no? O sea, ya que metes un macro que no es la cosa que más nos guste del universo, a priori, ¿no? Claro, si nos presentas algo muy, 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 muy loco como este, según dice en este vídeo, 60 aumentos de microscopio, pues oye, igual ya lo vemos con otros ojos, ¿no? Ya no es la típica cámara macro ahí de relleno, sino que a lo mejor aporta un valor. En el vídeo sale como a través de tu ojo se ve la galaxia, Jaume.
Uf,
¿qué piénsalo?
Claro. Uf, la galaxia, ¿eh?
Es que tu ojo a 60 aumentos...
Pero esto, cuidado, sin probarlo, Miguel, es complicado.
Sí.
Yo creo que esto habrá que probarlo. Si se confirma que es así, pues evidentemente habrá que probarlo y ver hasta qué punto es práctico, no es práctico, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
¿Qué es lo primero que microscopiaréis?
Yo una fresa.
Yo probablemente el vaquero de mi pantalón, o sea, mi pantalón vaquero.
Mola.
Probablemente sea lo primero que...
¿Y tú, Carlos?
Que haga.
Bueno, pues ya tendré que hacerlo yo.
Sí. Si nadie se anima.
Si, ¿verdad?, nadie se atreve a quien. Por el rigor científico, quiero decir. O sea, al final. Esto es. Alguien tiene que hacerlo. Y yo.
Esto es así.
Alguien tiene que hacerlo y escanearé un pelo de mi gato para ver si se le había dicho. Por cierto, en la foto está el señor Iván Blas, que esto no es un tema menor y no podemos pasarlo por alto, sale al final un poco la disposición del unboxing. Y si esto se confirma,
Espérate, vendría
el cargador y vendrían los auriculares. Que estoy así...
¡Ojo!
Que es prácticamente como un regalo, además de una funda. O sea, ojo, si esto es así, en la gama actual ya se ha perdido el cargador, ya se han perdido los auriculares y si vinieran, yo creo que sería un regalo bien recibido, sinceramente. Veremos qué ocurre.
Sí, sí, sin duda alguna. La verdad que en los días que corren, ya sabéis, que no es tan habitual, pues yo creo que serán buenas noticias, sobre todo si se acaba confirmando que la carga rápida es de 65 vatios, que si bien no será un nuevo paradigma en velocidades de carga, pero sí que es prácticamente el estándar de la mejor carga rápida que hay en la actualidad, y creo que esos cargadores pues tampoco abundan tanto en las casas habitualmente. Sí, sí. Nosotros aquí sí tenemos varios, pero la gente normalmente no tiene tantos cargadores compatibles para 65 vatios, con lo cual sería buena noticia que viniera. Aunque obviamente todo esto le dará sentido o le quitará sentido el precio. Claro, o sea, al final, que venga o no venga, todo esto está muy bien, pero si el teléfono cuesta 1.800 euros, pues dirás, ya te vale. Obviamente no costará 1.800, pero que al final que el precio le da sentido a todo, claro.
Muy bien, pues nada, la semana que viene lo sabremos, ¿no?
¿La fecha es oficial?
Sí, es oficial, creo.
Vale, o sea, creo. Día 11 de marzo.
Yo juraría que es oficial.
Vale. Juraríamos, ¿no? Yo lo he leído.
Júatela.
Yo lo he leído en Fonarena.
Júatela.
Lo he leído en Fonarena.
Pues entonces, Fonarena dice
dice que el 11 de marzo se presenta oficialmente el nuevo Oppo Find X3 Pro con este diseño.
Es oficial.
Sí,
vale,
sí, seguro.
Confirmadísimo,
seguro.
Confirmadísimo, día 11, que por supuesto yo creo que tendremos que hacer un directo aquí en Topes de Gama viendo estos nuevos teléfonos, ¿no? O sea, yo creo que merece, la ocasión lo merece. Yo quiero ver ese microscopio ahí en primera persona. En fin, pues nada, esta es la información que tenemos, esto es lo que se ha filtrado, el bueno de Evan Blass, gracias a su página web Voice, que, bueno, pues que nos da este vídeo, esta película del Oppo Find X3 Pro. Ahora tú, que estás ahí detrás del auricular, detrás de esta pantalla, pues déjanos en comentarios cómo lo ves, si crees que es lo que necesitaba la compañía para triunfar en este 2021. Vale, y vamos a la siguiente noticia, que va muy de la mano con esta que acabamos de ver, y es que probablemente, según leemos en Win Future, este Oppo Find X X3 Pro no va a venir solo, sino que va a venir acompañado de una familia, ¿no? Fine X3, que en este caso va a estar compuesta por dos modelos más, que serían el Fine X3 Neo y el Fine X3 Lite, de los cuales, según esta página web, que creo que son holandeses, tío, os lo juro, ¿eh? Es la primera página que sigo habitualmente y son de Países Bajos, tío.
Son de la escuela... Son crucistas.
Sí, sí, no, claro. De Johan, de Ronald, no tanto.
¿Sabía la altura media en el País Bajo es 1,85?
Hostia, parece, qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato contradictorio, sí, y pero perturbador, ¿eh?
¿Unisex?
No, unisex. De hombres. Las mujeres es 1,75.
Uf, o sea, que no está nada mal, ¿eh?
Altitas, ¿eh?
Son altitas, claro.
Esto es la media, ¿eh?
Curioso, ¿eh?
Pensemos que esto es la media.
Holandioses, que le llaman.
Hay 203, ¿eh? También. Hostia,
¿de dónde es Thor y toda esta gente? ¿Estos son de Holanda?
Thor es australiano.
Australiano, claro.
Bueno, el actor.
El actor, claro.
El actor,
Thor,
claro.
Thor es del universo.
Claro. Bueno, claro. Sí,
pero
sí,
esa,
sí,
el país con la mayor altura media del mundo es Países Bajos. Que lo sepáis.
Qué fuerte, cultura, tío, general, no tenía ni idea. Vosotros. No sé. Sí, sí, pues para las efemérides de cultura general de Carlos. Claro que sí. Bueno, pues aquí vemos un poco las imágenes de lo que serían. Este es X3 Neo y X3 Lite, ¿vale? Como vemos, ya cambia el diseño. En este caso, ya no tenemos este ULE design, como lo llama Carlos, ¿no? Ya no tenemos el mantelito y pasamos a un módulo de cámaras trasero, en este caso, muchísimo más tradicional, ¿no? De, no te rías, Seoma.
ULE design, ¿eh?
O sea, ULE design, yo creo que se ha quedado así.
La gente de marketing de Oppo ahí trabajando, tal, no sé qué, todo el puñetero día, fastidiados, terminando tarde, haciendo horas extras, y luego llegamos nosotros y ULE design.
ULE design.
Es que se me está viniendo, o sea, ya verás, luego voy a hacer un stories para Instagram. Tengo aquí, ya sabéis que yo no estoy en el plató, aunque lo parezca, yo aquí tengo un mantelito verde.
¿Cómo, ¿vale?, que no?
Y voy a coger tres platos hondos, voy a poner tres boles aquí. Y voy a grabar cómo queda cuando ponga el mantel y vais a ver que es el diseño del Oppo Find X3 Pro.
Vale, me
el
parece
supuesto
bien.
Diseño de...
El bueno, supuesto, supuesto diseño. Siempre supuesto siempre diseño. Presunto.
Presunto, eso es, presunto diseño, claro.
Vale, pues sí, pues entiendo que sí, efectivamente. Yo coincido con Jaume, seguro que los de Oppo están ahí pensando una locura ahí para explicar el diseño de sus Find X3 Pro y luego, pues, ULE design. En fin, que estos X3 Neo y Lite pues no seguirán esta misma línea de diseño, lo cual es una pena, pero aún así pues encontramos básicamente lo que veníamos viendo, ¿no? En teléfonos anteriores de Oppo, en este caso, con los Oppo Reno 5, ¿no? Pues muy similar, este módulo trasero de cámaras con la disposición vertical de los sensores recubiertos un poquito con este material, ¿no? Con este cuadrado. Y bueno, en diseño frontal bastante reconocible, en el Neo parece que vemos una ligera curvatura en pantalla en los laterales y el Lite en este caso se queda en una pantalla plana un poquito más tradicional, ambos con cámara delantera perforada en la esquina superior izquierda. En cuanto a specs, según dicen aquí, voy a traduciros directamente en tiempo real desde el holandés,
fenómeno,
desde el neerlandés al castellano, ¿vale?
Sí, sí.
Dice el buen... sí. Que el Neo tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, el Lite de 6,44. ¿Qué más veo? Resolución Full HD, ambos 90 hercios de tasa de refresco.
Muy bien.
El Neo llevará un Snapdragon 865 y el Lite, ojo, un 765.
Esto es muy, ¿vale?, pepino, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bastante pepino, ¿eh?
A ver, también os digo una cosa, ¿eh? No me extraña tanto. Al final, los Find suelen ser teléfonos bastante pepinos, incluso, sí, en sus versiones. O sea, para empezar, obviamente esto no está confirmado, pero tiene todo el sentido viendo estrategia de Oppo de que saque varios teléfonos Find. Últimamente Oppo está sacando varios teléfonos de cada familia, ya lo hemos visto con la Reno, por ejemplo, ¿no? Que era bastante, bueno, pues bastante amplia, lo vimos con los Find también el año pasado, y los Find son teléfonos bastante de gama alta, incluso en todas sus versiones, con lo cual no esperemos un Find de 200 euros en gama media o gama baja, porque eso no lo habrá, entonces se llamará otra cosa, se llamará A o se llamará incluso Reno, que tampoco es gama baja, es gama media alta, pero que los Find siempre son teléfonos bastante premium, y en este caso, ojo, un Snapdragon 865, que es un pedazo de pepino de procesador, vale que no es el más nuevo, pero puede no ser el más nuevo, pero sigue siendo uno de los mejores procesadores del mercado, el 765, un procesador que también nos gusta mucho, con lo cual veremos a ver, sobre todo, insisto, claro, aquí al final lo que nos dará contexto a todo será el precio. Cuando sepamos el precio, sabremos cuán interesante será la gama Find y cómo se ubica cada uno de ellos, pero la pinta en cuanto a rendimiento, a specs, a concepto, creo que es muy, muy buena.
Que de hecho, Carlos Jaume, perdona, Carlos, Qualcomm ha presentado este año también el 870, 40, que queda por debajo del triple 8, ¿no? Pero este 865, claro, es el año pasado, entonces...
Era el premium hasta hace unos meses.
Claro, entiendo que a esa pequeña diferencia, pues seguramente la notaremos en el precio, ¿no? En estos X3 Neo. Decías, Carlos.
Claro, yo lo que aquí me surge a mí la duda es que si tiene estas especificaciones que son de gama altísima, es que el X3 Neo sería el... esto, o sea, que existe
el Fine X3 Neo.
El Fine X3 Neo quiere decir que habrá una posibilidad de un Oppo Fine X3 o es este, o sea, tiene que ser este.
O sea, claro, o un X3 Pro Plus, ¿no? O algo así, claro.
Claro, yo entonces me lío, o sea, con estas especificaciones, tiene que estar justo por debajo del Pro. O sea,
sí, es que no queda espacio, claro.
Si tú le metes un 865, tío, y tienes una pantalla curva y tienes cuatro cámaras en la parte trasera, hostia, o sea, este es tu gama alta. El otro ya es el Super Premium, ¿no? O sea, esto llama la atención. Igual hay otros teléfonos por ahí. Y luego la versión también del Lite con el 765 también es cambiar un poco la percepción que tenemos de la versión Lite, ¿no? Que estamos algo, te diría, entre comillas, mal acostumbrados a que la coletilla Lite lo asociamos a un teléfono de 250 o 350 euros. Pero con estas especificaciones y viniendo de Oppo, los 750 euros no nos debería extrañar.
Seguro, porque esto es gama alta. Para ponernos en contexto, pasado teníamos Fine X2 Pro, Fine X2 Neo y X2 Lite, es decir, esto ya lo teníamos, no es algo nuevo, han seguido la misma hoja de ruta.
Entonces, Jaume, no había X2, o sea, no había Oppo Fine X2 a secas.
Sí, creo que sí, que había X2, X2 Pro, X2 Neo y X2 Lite. Joder. Pero el X2 yo creo que tuvo como poco... Vamos, yo creo que a nivel comercial, de ventas y tal, no me preguntes por qué, yo creo que pasó sin pena ni gloria. De hecho, te lo voy a buscar, pero yo creo que sí existió el Fine X2 solo.
Fíjate que a mí no me suena, pero...
A mí no me suena. Yo sé que el Neo me flipaba porque sí que recuerdo hacer tops de que era hiper recomendable. O sea, era carillo, pero era espectacular. Era un gama alta.
Sí existió un X2, ¿eh? Sin Pro.
Sin Pro.
Lo que pasa es que, insisto, de hecho yo recuerdo que lo analizamos y recuerdo que lo analizamos muy tarde porque salió muy tarde. Es decir, de cuando analizamos el X2 al X2 Pro... Pasó mucho tiempo. Es decir, el X2 Pro nos llegó mucho antes que el X2 y ya os digo que a nivel comercial pasó como sin pena ni gloria. Es decir, bueno, podría ser que este año tuviéramos también.
Yo, mira, espero por Dios que este X, si pasa, tiene la oportunidad perfecta de que el X3 sea por fin un teléfono pequeño. O sea, pequeño, véase, 6,1, 6,2 pulgadas, quiero decir. O sea, si tienes cuatro teléfonos en gama alta, joder,
sí, además,
resérvale uno.
Según las filtraciones... Todos son más o menos del mismo tamaño. Claro.
Resérvale a un teléfono un poquito más pequeño. Recordamos el vídeo que hice ya la semana pasada de los teléfonos más vendidos. Y vale que eran Apple, pero no será casualidad que cuatro de los más vendidos son teléfonos pequeños. O sea, que creo que aún cabe la posibilidad de que la gente aún quiera un teléfono, no te digo de 5 pulgadas, pero de 6,1 pulgadas. Yo creo que es una oportunidad que no dejaría pasar.
Totalmente de acuerdo. Por completar, en cuanto a Sensoren, tenemos el Fingerabdruken Sensor Under Display, ¿vale? En todos.
Ah, muy bien. Muy bien,
o sea, el lector delante, ¿no? Así en resumen.
El lector de huellas bajo la pantalla, efectivamente.
Muy bien.
En
de hecho, la front camera es de 32 megapíxeles en la los front. Modelos.
Claro, aprendiendo holandés aquí, ¿eh?
Sí, sí. Y la Hauptkamera, que es pues, la trasera... Pues bueno, hay diferentes sensores de 50 megapíxeles, 64, en fin, todo esto son filtraciones, como decimos, fuera bromas, no sabemos si esto va a ser real o no, desde luego pinta buena tiene, parece razonable lo que estamos viendo, aunque como dice Carlos y como dice Jaume, bueno, pues hay un poquito de incógnitas, ¿no? En cómo se van a posicionar, si va a existir un Fine X3 a secas, si estará reservado, digamos, ese nombre o ese adjetivo a este X3 Neo y punto pelota, veremos a ver, pero en cualquier caso, como decía Carlos también, estos teléfonos en esta gama, el Neo y el Lite suelen ser muy, muy interesantes en cuanto a calidad-precio se refiere. Así que, desde luego, dos teléfonos a tener en cuenta y que probablemente, o eso esperamos, vengan con el Fine X3 Pro.
Sí, así que nada, habrá que esperar, pero bueno, buena pinta y sobre todo, insisto, no quiero ser pesado, también el precio nos acabará de dar un poco el tanteo de dónde se ubica cada uno de ellos, pero bueno, si todo se confirma será en breve, así que nada, estar muy atentos.
¿Te hace falta un reloj, Jaume, Carlos? ¿Os hace falta un reloj ahora mismo?
A mí ahora mismo no.
No.
Es una pena, ¿eh?
Ojalá yo este lo utilizaría, pero no puedo.
¿Por qué no puedes?
Porque no es compatible.
¿Cómo no va a ser compatible?
Ay, Carlos, sí, que es verdad.
Sí, hombre, que sí. Es compatible. Que claro, es que...
No sé, claro, a ver, ha llegado un punto que yo de Carlos ya me lo cojo todo con precaución.
Pero no puedo pagar.
Pues no se sabe.
No puedes pagar, bueno.
¿Qué es? Eso a mí sí me pregunta, ¿para qué utilizas más el Apple Watch? Te lo juro. Para pagar.
Sí, tío. Pues yo es, fíjate, es las cosas que no suelo utilizar.
O sea, cuando te acostumbras, o sea, yo no saco ni el teléfono, tío. Bim, 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 bim.
Bim, bim, bim. Bueno, toda esta pedazo de introducción tan magnífica, con esta producción increíble, digna de una película de Hollywood, viene para presentar este nuevo reloj de Motorola que se va a llamar Moto Wear OS, o algo así, o Moto Watch Wear OS, no sé exactamente, pero el caso es que se ha filtrado. El diseño completo, y ojo, es muy muy top, y además algunas de sus especificaciones, entre ellas que va a venir con el nuevo Qualcomm Snapdragon 4100, que es un procesador específicamente diseñado para Wear OS. ¿Esto qué quiere decir? No sé si habéis utilizado un reloj con este sistema operativo, pero básicamente todo el mundo le echa en cara lo mismo. Es decir, que a nivel de rendimiento, de consumo energético y de fluidez, por así decirlo, pues no es, sinceramente, la mejor alternativa del mercado. Entonces, eso, por lo visto, con este nuevo procesador, con el 4100, pues sí que cambia, y sí que los pocos smartwatches que hay en la actualidad, que me parece que actualmente solo está el TicWatch 3, creo recordar, hablo de un poco de memoria, me parece que es el único que actualmente se puede comprar con este procesador, y sí que se nota
Oppo
muchísimo.
¿El de Oppo no viene con este?
Yo tengo dudas, fíjate. No lo sé.
No estoy seguro, la verdad.
No lo sé. Si viene con el 4100 o con el anterior, que era el que montaban prácticamente todos los smartwatches que venían con Wear OS, ¿no? En cualquier caso, estamos viendo imágenes del diseño de este nuevo reloj de Motorola. Un diseño metálico, un diseño redondo, un diseño bastante bonito.
El diseño mola mucho, ¿eh?
A mi parecer. Y además, si os fijáis, tiene dos botones y el botón superior tiene como ese entramado que nos hace pensar que puede ser corona, ¿no? Que puede girar, seguro, y sí, utilizarse para... Bueno, para
estilo Apple Watch,
¿no?
Sí, yo creo que tiene sentido. Al final, creo que es una buena forma también de interactuar con el smartwatch y que te da un puntito más, ¿no? Que complementa un poco a la pantalla táctil. A mí me ha gustado mucho el diseño. La verdad es que yo, cuando he leído esta noticia, me ha sorprendido que ahora Motorola saca un smartwatch. La verdad es que no lo tenía en mi hoja de ruta y tampoco... no sé, me ha sorprendido, debo reconocerlo. También os digo, el smartwatch que más me ha flipado históricamente, que más ganas he tenido de poseer, ha sido el Moto 360 original. O sea, mítico, nunca un smartwatch me ha generado tanto hype como el Moto 360, con lo cual estaría encantado de que Motorola hiciera esto, porque el diseño y el rollo del reloj, la verdad que mola bastante.
Sí, yo creo que son muy buenas noticias. Yo lo tuve, el Moto 360, estuve llevando mucho tiempo el Moto 360 de segunda generación, con la correa camel y el cuerpo plateado. Me sigue pareciendo de los más bonitos, y en este caso es como más refinado todavía. Creo que son muy buenas noticias de que los fabricantes se suban al carro. Se rumoreaba, incluso en las noticias de la semana pasada comentábamos, de que este año igual sacaban tres modelos con diferentes características y tres gamas de precio, ¿no? Dejándose algunos sensores por el camino en las versiones más económicas. Pero son buenas noticias, es un histórico. Yo creo que cuando hablamos de Wear OS, el primer reloj que te viene a la cabeza como mítico es eso, ¿no? El Moto 360. Así que fantástico que vuelvan a la palestra. Creo que le hace mucha falta a Wear OS como tal, que los fabricantes realmente le apoyen, porque se está quedando solo el sistema operativo de Google. Cada vez hay menos, sí, alternativas. Aunque se rumoreaba que Samsung, igual dejaba Tyson y se pasaba también. Veremos qué ocurre.
Lo he leído,
esto.
Sí, eso, Carlos. Sí, que sí, igual sí. Hacían por lo menos una intentona, ¿no? De un reloj con Wear OS.
Sí,
por
y me sorprende especialmente, porque creo que si hay alguien que tiene un ecosistema bien cerradito y funciona, sí, especialmente bien, son los relojes de Samsung, ¿no? Me llama mucho la atención, salvo que haya algún interés por ahí oculto por parte de Google, del rollo, oye, claro, venga, ayúdame y saca uno, por lo menos.
Claro. Seguramente, además, a Samsung le interesa esta nueva relación con Google.
Seguro, seguro.
Por todo el tema de Huawei, ¿no? De hecho, en los últimos S21 lo hemos visto, ¿no? Como era la primera vez que veíamos el Google Feed este de noticias lateral directamente en la capa de Samsung, cómo venía la relación de mensajes.
A los usuarios, a mí particularmente me gusta, me parece interesante, claro, y creo que afiancen relación y que unifiquen y que vayan en la misma dirección, creo que es bueno. A pesar de que Samsung lleva tiempo trabajando muy mucho su ecosistema, sus, sí, aplicaciones, sí, sí, su concepto, ¿no? Que todo esté muy metido, creo, a mí particularmente como usuario, que vayan de la mano de Google. Cuanto más vayan de la mano de Google, para mí mejor.
Sí, sí, por terminar... no, continúa, Carlos. Ahora...
No, perdona. No, era sobre esto también ahora, porque vivimos en una época entre lo de Huawei, entre lo polarizado que está, si quieres un iPhone o quieres un Android, ¿no? Samsung debe recuperar un poco lo que tuvo en el pasado, de que tú querías un teléfono con Android y te compras un Samsung. Sí. ¿Sabes? O sea, no lo pensaba. O sea, entiéndeme, sí, ¿no? Pero al final, yo qué sé. O sea, tú querías un teléfono de gama alta y no pensabas en otras alternativas hasta la llegada de Huawei y la llegada de todos los chinos, ¿no? Y creo que eso lo ha perdido. Y al final, yo creo que Samsung necesita eso. No quieres un iPhone, ¿vale? No hay nada que hablar, pero si quieres un Android, pues que Samsung sea el primer fabricante que te venga a la cabeza.
Yo creo que eso ya no lo va a recuperar jamás.
O sea,
creo que ese momento... Sí, sí. se dio también por un contexto. O sea, pero ni Samsung ni ninguna otra marca, bajo mi punto de vista. Y de hecho creo que sería sano que no sucediera. Creo que el mercado ha llegado a un nivel de madurez que creo que no volverá a pasar esto. O sea, sí, Samsung será un gran fabricante siempre, pero yo creo que ya a día de hoy hay bastantes fabricantes. Hay fabricantes de nicho que se especifican en unas cosas. Hay fabricantes pues de teléfonos modernos que se venden online. O sea, yo dudo mucho que vuelva a pasar esta polarización de iPhone-Samsung, que ocurrió porque el mercado no estaba maduro y Samsung era un gigante y se comía todo el mercado. Pero no creo que esto vuelva a pasar. Por suerte, también te digo, por suerte.
Por suerte. Estoy de acuerdo con vosotros por completar la noticia de este reloj, de este smartwatch de Motorola. Si os fijáis en las imágenes, parece confirmado que va a tener carga inalámbrica, que esto es algo que parece un poco de perogrullo, pero la mayoría de smartwatches del mercado...
No tienen.
Vienen con una base imantada, que no es lo mismo, claro. ¿Vale? Que lleva unos pines que tienes que encajar para que aquello cargue. Y esto no, esto sería carga inalámbrica total. Es decir, lo apoyas sin colocar
Motorola
específicamente
siempre, Motorola siempre ha sido así.
Sí, de hecho tenía la base esta, ¿verdad?
Sí, que era QI. Era de los pocos que eran QI y eran totalmente planos en la parte
trasera. Eso hace un montón de años, Carlos. Pero a día de hoy, con el paso del tiempo, podría parecer de perogrullo que todos los smartwatches del mercado tuvieran carga inalámbrica y la realidad es que hay muchísimos que no la tienen.
Sí, putada, y lo que es típica tontería que se te va del precio, ¿no?
Claro, o sea... y que mucha gente se cree que es lo mismo. Porque ven, lo tengo que poner en una base y carga. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Uno tiene unos pines que si no coinciden y si no es con tu base concreta de esa marca, de ese pedido, no funciona, y lo otro es inalámbrico, que puede funcionar con cualquier cargador QI o con carga reversible de tu teléfono, claro. O con cualquier cosa.
Es que clave esto en un wearable.
Bastante clave. Bueno, pues en fin, muy buenas sensaciones con lo que se ha filtrado de este reloj de Motorola. A mí personalmente en diseño me gusta bastante, estoy muy dentro. De hecho, como vosotros, me encantó y soy poseedor del primer Moto 360 original. Y la verdad que a nivel de diseño me flipa. Veremos a ver cuándo llega, veremos a ver por qué precio lo hace, porque será una de las grandes claves. Y sobre todo con estas buenas especificaciones, ¿no? Con un procesador el más alto de gama, lo pongo entre comillas, dentro de los smartwatches. Con lo cual, bueno, todo pinta bien. Además se lee en la parte trasera que va a tener NFC, que va a tener GPS, que va a tener... En fin, un poco todo lo que podemos esperar de un reloj inteligente. Así que nada, muy interesante. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente noticia que tenemos para esta semana en este podcast. Repito, episodio número 9. ¿Y de qué vamos a hablar si no es del OnePlus 9? Que leemos aquí en la noticia de Phone Arena que dice: la fecha del evento del OnePlus 9 se anunciará el 8 de marzo. Es decir... claro, que yo me vuelvo un poco loco, porque yo estas son las típicas frases que tengo que leer tres veces para enterarme.
A mí esto me ha mejorado un poco, ¿eh?
Claro, me está diciendo que no se presenta el día 8.
No,
me está diciendo
te lo estoy confirmando.
Que la fecha se dice el día 8, cuidado.
Es la presentación de la presentación.
Eso es. Ese es el tema, ¿no?
Y, sí, porque mira, estoy leyendo una cosa que no puedo decir.
Ah, vaya.
Que tengo que contestar. Topes de Gama confirma esta noticia. El día 8 no se presenta. Y que no tengamos que esperar más de lo que creéis. Ya está.
Uf, vaya mojonada.
¿Eso es lo que puedes decir, más, Carlos?
Un poco más de lo que, joder, sí. Unas cuantas semanitas, sí.
O sea, semanitas.
Uf, estás dando muchos datos, Carlos.
Bueno, puedo...
¿Esto lo podías decir de verdad, Carlos? ¿O quieres que lo corte?
Que sí, no estoy diciendo nada.
Vale.
O sea, yo desde aquí puedo decir que el día 8
este es el podcast
no hay...
más embargado de la historia, ¿eh?
El día
este es
8.
Un podcast raro, ¿eh?
Mira, bueno, antes, ya está tú, el embargado se puede titular.
Antes iba en el coche a un evento y estaba publicando un story y hemos hecho la reflexión de que tenemos la vida embargada. O sea, ya hay cosas de nuestra vida que están embargadas y ya no sabes en qué momento hay cosas que están embargadas, ¿verdad? Y que
es cierto,
no.
Claro,
es bastante frustrante.
Traspasa la realidad, ¿no?
Tienes una vida bajo embargo.
No sé si estoy embargado o no. El caso, vamos a salir de este barro que nos estamos metiendo nosotros solos y vamos a hablar de cosas que sí podemos confirmar, como es esta imagen de presentación. De hecho, nosotros recibimos en la oficina pues un paquetito de OnePlus que venía esta misma imagen, que era básicamente una foto de la Tierra tomada desde la Luna, entiendo yo, ¿no? Entonces, esto evidentemente nos da una pista muy clara. Bueno, desde la Luna, porque es gris oscuro, ¿no? O sea,
hombre, lo normal sería que fuera desde algún satélite espacial.
Pero tiene superficie irregular, Jaume. Un satélite...
Eso lo han puesto con Photoshop. Luego.
¿Tú crees?
Sí, hombre.
Bueno, el caso. ¿Veremos un mega zoom periscópico del copón en los nuevos OnePlus 9? Yo creo que sí.
Sí, yo creo que también. Esa foto...
Yo no me espero nada más que un 10x, ¿eh?
Nada más que un 10x y pones una foto ahí de la Tierra.
No, hombre, pero no. Será, puede ser un 10x óptico, no. Igual, o híbrido, claro, y luego pero... te darán el... Te
pero el marketing
digital,
de qué va 100 a ser.
Por tal,
que ¿el luego... marketing va a ser 100x o va a ser...?
Podría menos. Serlo, podría serlo, tendría sentido. Veremos a ver la lucha este año. Me parece curioso también ver qué fabricantes siguen la senda de la lucha por el zoom, que es interesante, no digo que no, y qué fabricantes pues intentan... Bueno, pues darle otra vuelta de tuerca a la fotografía, ¿no? Que eso pasa mucho. Hay tendencias, ¿no? Pues tuvimos, yo qué sé, recuerdo tuvimos la tendencia a los megapíxeles, ¿no?
Sí.
Recuerdo, y duró bastante, ¿eh? Carlos se acordará. Hubo una época muy larga de la guerra por los megapíxeles.
La de los núcleos también. Claro,
ha vuelto un poco, ¿eh? Está volviendo peligrosamente,
está volviendo,
¿eh?
¿Tú crees?
Sí, sí.
A ver, joder, no tiene hombre, nada de 108, malo. No tiene 64, nada de malo. Muy pocos fabricantes es lo que se han quedado en 12, ¿eh?
Ya,
muy pocos.
Pero los que mejor hacen las fotos se han quedado en 12, claro. O sea, que al final es lo,
el
Pixel, lo relevante.
El Pixel,
¿no?
Tiene 12, ¿verdad?
Significativo.
Sí, y el iPhone también, claro.
Pero tampoco es malo que tengan muchos megapíxeles. De hecho, no, bueno. O sea, lo que pasa es que también lo que hay que hacer es ponerlo en contexto y no simplificar tanto, ¿no? Pero veremos, ¿eh? Yo este año estoy expectante porque creo que veremos cosas un poco diferentes y tengo ganas de ver. Y este OnePlus, pues evidentemente esa foto sí que te puede hacer prever que el zoom sea un apartado importante.
Muy bien, Carlos. Pues tenemos detallitos, si queréis, que aparecen aquí en la página de PhoneArena y que es un poco lo que se viene rumoreando, ¿no? Parece que habrán diferentes dispositivos, lo cual tiene sentido. La versión Pro viene a ser un calco de lo que se va a presentar este año. Quiero decir, pantalla muy grande, 6,7, 120 Hz, pantalla AMOLED, el mismo hardware que en el caso del Oppo, el 888, un montón de RAM, un montón de memoria... Todo parece indicar que 4.500 mAh. Antes hacía la referencia de esto de récord y creo que tiene sentido y estoy contento. O sea, a diferencia de otros teléfonos de 5.000 mAh, yo agradezco enormemente teléfonos de 4.000 y pocos y que tengan mucha carga rápida, porque eso garantiza que no tendremos ladrillos.
Sí, no, habría... Mientras nos aguante el día, ¿verdad, Carlos?
A mí me vale. Tú. Sobra, yo mientras llegue a casa a las 8 o 9 de la noche y tenga para llegar a casa y enchufarlo, a mí me vale. Yo no quiero ir cargando con un ladrillo. El equivalente, el más económico, o sea, la versión no Pro, perdón, compartiría un montón de características, no tendría el mismo sensor, seguramente no tendría ese estilo objetivo, eso confirma tan loco,
claro.
Y sería una pantalla un pelín más pequeña y vendría una versión R.
Ojo con
que
esto,
en este
¿eh?
Caso,
OnePlus 9R, según PhoneArena, ¿eh?
So...
Molaría, ojo. Molaría, ¿eh? Ojalá que OnePlus saque otra alternativa y muy parecido a lo que vimos con el Find, ¿no? Tenemos el Find, el Neo y el Lite, pues viene a ser un poco el equivalente. La versión R tendría Full HD, bajaríamos a 90 Hz, bajaríamos claro. Procesador, bajaríamos cámaras. Bueno, creo que tiene sentido. Sí, sí. Y puede que hasta un reloj. ¿Cómo te quedas?
¿Cómo te quedas?
Entra dentro de la estrategia de diversificación de productos de OnePlus que hemos estado viendo, con lo cual no sería de extrañar. Y lo de los relojes también creo que entra dentro de una tendencia que estamos viendo cada vez más, de que más marcas se aventuran a sacar wearables. Así que yo lo veo factible, la verdad. No sé cuánta credibilidad tiene esto, pero lo veo factible. Y nada, no sé cuánto habrá que esperar, pero el día 8 sabremos cuánto hay que esperar.
Eso es. Bueno,
creemos
que sabremos cuánto tendremos que esperar el día 8, porque igual tampoco lo sabemos.
Presentación.
Eso es, presentación de la presentación. Veremos si confirman, ya sabéis, este módulo de cámara trasero firmado por Hasselblad, del que ya os habíamos hablado en otro podcast. Y bueno, toda la información que parece que estos OnePlus, evidentemente, van a
¿no
estar.
¿No será lo de la luna por el Hasselblad más que por el zoom?
Bueno,
por lo que dijimos, claro, que Hasselblad fue la marca que hizo la fotografía de la luna. O sea, que tendrá zoom seguro.
Ya, pero
o sea, tendrá zoom
seguro. Igual sí que es la luna, eso, ¿eh?
Sí. Tiene pinta. Que sí.
Amigo,
No lo
yo
sé. Solo, no
ya
lo
para
sé.
Terminar, me pone, con perdón, un poco cachondo, el reloj de OnePlus, ¿eh?
¿El reloj te gusta o qué? Yo, la
me
verdad
me
que
da
no
rollo,
recuerdo
¿eh?
Su,
más
no
que el de Motorola.
Su filtración, tío.
No, si tendrá lo de siempre, Miguel. O sea, si tendrá lo mismo que el Moto 360. O sea, si no habrá ningún tipo de diferencia. Pero el diseño, el software, me imagino como un reloj como muy minimalista, muy limpio, sin ningún adorno, no sé, me da como buena espina. Basado en absolutamente nada.
¿No?
Pero me da como buen rollo.
Bueno, pues ahí está. Hasta aquí es la información que tenemos del OnePlus 9, 9 Pro, 9R y el OnePlus Watch con estas opciones de cámara, zooms, ya veremos lo que pasa. Y desde luego, lo único que sabemos a ciencia cierta es que el día 8 sabremos más. Así que nada, vamos a la siguiente noticia, que bueno, también es de un terminal. Yo creo que hay muchos de vosotros, no muchos, es decir, unos pocos, pero los que tenéis ganas los tenéis muy fuertemente, que es del nuevo Asus ROG Phone 5, que también es bastante inminente. Ojo, digo que no muchos de vosotros, igual sí, pero la verdad que todos coincidimos.
Es molón, Es bastante...
¿Ah, sí?
Bueno, no sé. Es molón lo que se ha filtrado.
Miguel, por favor.
Chaval.
Este podcast, no sé qué pasa con el embargo. Lo que se ha filtrado, públicamente.
Bien, bien.
Es sí. Molón.
Vale, sí.
¿Estás de acuerdo conmigo o no?
De hecho, tengo aquí imagen filtrada pública de esta gente de Fonarena y es muy, muy molón. O sea, no puedo ver esta imagen en grande. Por favor, quiero ver esta imagen en grande. Aquí la tengo.
Estás ahora mismo en la pantalla, ¿eh? Full screen.
Sí, sí, tú dale, da caña.
Métele.
Vaya, está bloqueada esta imagen, perdón. Bueno, pues lo veis en pequeñito. Espérate, ¿cómo lo amplío esto? Ahí, es lo que se ha filtrado.
Has descubierto el zoom en el navegador, ¿eh?
Sí.
Año 2021. Bestia.
Vale, esto es lo que se ha filtrado. Es decir, pantallón 6,8 pulgadas. Ojo, la parte trasera que lleva una segunda pantalla para notificaciones, efectos del juego, algo extraño, no sabemos. Snapdragon 888, 16 de RAM. Y lo que dice esta noticia, de hecho, es que a lo mejor sea el primer smartphone del mercado en incorporar una versión de 18 GB de RAM.
Muy necesario.
¿Que para qué quieres tanto?
¿Cómo que para qué lo quieres?
Para nada, tío.
¿Para qué no lo quieres?
Pues no
sé. O sea,
sé.
La RAM es algo que cuanto más, mejor. ¿Cuanto más, mejor?
Ya, pero no sé. Ya un 18.
¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay?
Esto es un vendemotos como un demonio.
¿Pero para qué? Cuanto más RAM
que
tengas,
tiene 16, porque mejor. El otro tiene 12. Y yo qué sé, tú. A mí este
pero sí, a ver. Dentro de 2 años vas a tener teléfonos con 20 GB de RAM y vas a decir que no los quieres, que los quieres pues que te lo puedan copiar.
Claro que sí.
Pues ya
pero
está.
Pero si este teléfono, pensando en previsión a futuro, nadie le aguanta un teléfono 2 años, tío.
Pero que da igual. Cuanta más RAM tenga, más sobrado va a ir el teléfono siempre. O sea, la RAM es de esas cosas que cuanta más tenga, más posibilidades tiene. Es como si
yo
te
aquí
dice,
tengo
yo
uno que tiene muy poquita y va muy bien.
Sí, claro. Si tuviera más... iría mejor.
Ahí va yo, que precisamente, ¿no? Que justo la RAM, habiendo opciones en el mercado...
Abrir todas las pestañas de Chrome.
Que con 3 que sí, de RAM
que sí, que sí, que sí.
Se va increíble, que ¿no? Sí. Pues igual mejor optimizar la RAM
claro.
Que hay ahora.
Ojo,
¿no?
Ojo, claro.
Y luego ya meterle más.
Yo no estoy diciendo que sea mejor tener mucha RAM que tenerla mal optimizada.
Claro.
Yo estoy diciendo que es mejor tener mucha RAM muy optimizada.
Claro.
O sea, eso es impepinable que sea así.
Y que vayan saliendo billetes de 100 del móvil.
Claro, ¿sabes? ¿El problema cuál será? El problema es que será más caro. Y ese será el problema. Pero si Asus decide hacer una estrategia arriesgada y poner ese teléfono con 18 GB de RAM y a un precio que sea mejor que su competencia, pues será una opción fabulosa, creo yo.
He dicho.
Ya está, y hasta aquí mi defensa de las cantidades locas de memoria RAM.
Vale, de cómo tener 18 GB de RAM en tu nuevo teléfono. Bueno, tenéis ganas, fuera bromas ya, de este ROG Phone 5. Es un teléfono que yo creo que ha significado siempre como la punta de lanza, ¿no? Como la referencia, ¿no? En cuanto a teléfonos gaming, porque lo suele tener todo, ¿no? A nivel de especificaciones para jugar, accesorios bastante top, ¿no? Que si ventiladores, que si gatillos, que si, no sé,
a mí es el smartphone gaming que más me ha gustado.
Claro, o sea, mira que los Red Magic de
sí,
Nubia
son muy buenos, ¿eh?
Calidad-precio eran una
son mejores calidad-precio, claro.
Claro, pero estos ROG Phone son como demasiado top, ¿no?
Sí, sí, al final lo que hacen es que tienen el mismo hardware costando 600 euros, para que, claro, aquí Asus donde tiene su buen hacer es eso, en el diseño y claro. Sobre todo en periféricos, ¿eh? Es donde marca la diferencia, y en el panel, en la calidad del panel.
Trabaja mucho la refrigeración, Carlos, también, sí. Que es un aspecto que han trabajado mucho y consiguen que mantenga una temperatura muy, muy constante y muy estable. Luego los partnerships con empresas de videojuegos. Yo ya te digo, a mí de verdad que siempre me ha gustado el ROG Phone.
Sí, sí, sí. Yo también te digo, me encantaría saber cuántas... Te voy a decir millones, obviamente no son millones. Pero ¿cuántas unidades, cuántos miles de unidades se venden realmente de esto fuera de Taiwán? Que en Taiwán entiendo que, mira, Asus tendrá su público al ser una marca de ahí, yo qué sé, ¿no? Pero me encantaría saber cuántas son las unidades. Yo creo que nos sorprenderíamos de las pocas, ¿eh? Pero fliparíamos.
Sí, a ver, hombre, es el típico, de todas formas es el típico móvil que al final esto se lo das a todos los equipos de eSports, de mobile gaming que hay, ¿no? En el mundo, y ya los jugadores profesionales ves con el Asus ROG Phone 5, eso genera en la fanbase, ¿no? Ese momento aspiracional, ¿no? Decir, hostia, quiero esto,
sí, sí.
Para jugar como mi ídolo, ¿no? Y en según qué países donde esté más extendido este tipo de cosas, pues
Lolito,
igual tiene más público, ¿no?
¿Lolito utilizará un ROG Phone 5?
Pues Lolito no tengo ni idea, la verdad. De lo que
a Lolito, me encontré a Lolito un día,
¿ah, sí?
Hace mucho tiempo, sí, y me lo encontré, bueno, me lo encontré,
¿te encontró?
Me vapuleó su coche adelantándome, bajando un día que bajaba de los Pirineos,
¿sí?
Y era el suyo, estaba muy cerca de donde viven ellos, y era, uh-huh. Era el suyo, el amarillo, el coche, y ¡bium!
¡Bium! Como un avión, ¿no?
Como un avión, como un obús, el tío.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues Lolito no sé si lo comprará, pero lo que os puedo decir es que se dará a conocer este teléfono el día 10 de marzo, según leemos aquí en Fonarena, y que probablemente vaya a costar pues más de 1.000 euros. De hecho, se rumorea un precio más alto.
Seguro, seguro. Siempre han sido, nunca han sido baratos, 1.200, yo creo que precios justificados, ¿no? Pero siempre han sido caros. Yo solo os digo una cosa. Si tú vendes 100.000 a su ROG Phone a 1.200 euros, facturas 120 millones de euros.
Que ni tan mal.
Que para Asus igual no le cambia la vida, pero de tenerlos al final de año, no tenerlos, creo que es mejor. No digo beneficios, digo facturación. Obviamente de beneficios sean mucho menos. Pero bueno, oye, que es que al final son teléfonos muy caros, que si vendes 100.000 teléfonos muy caros, que a veces perdemos la noción. Pero es que, claro, hombre, claro, si comparas con el iPhone que vende 60 y pico millones de unidades, es una nimiedad. Pero está muy bien vender 100.000 teléfonos de 1.200 pavos, ¿eh? Que te deja 120 millones de cash en el... cuando entras al CaixaBank, te salen 120 millones. ¿Eh?
120 millones. ¡Qué alegría, ¿eh? Cuando se desbloquea con el Face ID, dice, madre mía.
Madre mía, qué ha pasado.
Qué buena decisión tomar ser youtuber.
Al meterle 18 de RAM, lo clavé, ¿no?
Eso, ¿eh?
Era lo que le faltaba, ¿no?
Si es que esa es la diferencia, que ellos luego van al chino y le dicen, ¿cuánto me cuesta la RAM? 16. Y le dicen 5. Y si le pongo 18, te lo dejo a 5,3.
Claro.
Venga, vale.
Dice, venga. Literal. Venga.
Ponme venga, tres camiones.
Vale. Dice, pero no se lo dejes a ninguno más, ¿eh? A esos de Nubia diles que solo tienes de 16. Claro, claro, puede ser. Bueno, en cualquier caso, fuera broma, estaremos muy atentos. Y estáos muy atentos a Topes de Gama, porque en cuanto podamos echarle el guante a este ROG Phone 5, desde luego tendréis vídeo y va a ser un vídeo interesante, sin duda. Venga, vamos a la siguiente noticia. Antes de hablar de ese lanzamiento, que eso lo estáis esperando, vamos a hablar de los Redmi Note 10, Miguel. Bueno, pues te esperas. Te esperas, ¿vale? Porque antes...
Qué sobrado, ¿eh?
Qué tonto soy, ¿eh? Es que, tío, hay horas en el día... Que, bueno, Jaume, no sé si sabes que se habrá tomado pinos o lo que sea que ha dicho, pero
me he tomado
está diferente. Pero yo estoy raro ya de por sí, porque a mí esta tarde me...
Jaume, no ¿puedes sé, hacer me, lo, me de, lo del pulgar en la nariz y el meñique en la rodilla?
Podrías hacer un giro de la muerte.
No me cago.
Con el iPhone.
Pasa que no lo voy a hacer porque hay muchos cables aquí.
Cuidado que la lías.
No quiero.
Pero un girito de la muerte
lo podría hacer.
Jaume, hace mucho que no haces uno.
Puedo decir anticonstitucional.
Bien.
Vale.
Lo cual no siempre, o sea, depende de qué condiciones, no te puedo decir. ¿Puedo hacer un giro a la muerte?
Bien. Ha habido un microsegundo que has sudado de decir.
Pero...
Bueno, bien.
O sea, me he tomado los suficientes vinos como para poder hacer un giro a la muerte bien.
En condiciones con un teléfono caro. Bien. Bien, vale, pues ahí está. Entonces, fuera bromas, ahora hablamos de Redmi, pero antes rápidamente se han filtrado los que podrían ser los tres siguientes chips Exynos que va a presentar Samsung y, ojo, dos de ellos evidentemente ya con AMD para este mismo año 2021. En concreto son tres, lo vemos en el Twitter este de Ice Universe, que es un conocido filtrador y además conocido filtrador de noticias Samsung. No sé por qué este tipo o esta tipa, no sé si es chico o chica, debe tener una muy buena relación o debe tener una fuente especialmente buena en Samsung. Y nos dice lo siguiente: los Exynos de 2021 van a ser el Exynos 8XX, ¿vale? Evidentemente no sabemos esas X cuáles van a ser, el Exynos 12XX y el Exynos 22XX. El 22 y el 12 van a ser los que lleven incorporado esta GPU gráfica hecha o fabricada o diseñada por AMD, que probablemente sea lo que le falta, ¿no?, a los procesadores de Samsung para llegar al nivel en el que estamos viendo a Qualcomm, ¿no?
Uf, esta noticia me parece muy, muy, muy interesante, porque AMD es un gran partner, ¿eh?
Sí.
De hecho, yo siempre digo esto cuando hablamos de esto, pero creo que la noticia original hace tiempo era que se aliaban Samsung, AMD y otro tercero, que nunca me acuerdo cuál era.
Que pero... yo tampoco siempre dices un tercero, pero a lo mejor nunca ha habido ese
sí,
tercero.
Sí, lo hubo, vale, seguro, vale. Seguro que lo hubo. Pero bueno,
que yo nunca me acuerdo tampoco.
Pero recuerdo que era como un buen tridente, ¿no? Era como la MSN.
Sí. Cuidado que este ataque...
Este ataque... Que si no te la meten por un lado, te la meten por el otro.
Claro.
Bueno, en fin, que me parecen buenas noticias, porque ya sabemos que los Exynos pues no son el mejor procesador, especialmente en rendimiento gráfico. AMD es un especialista en rendimiento gráfico, una de las mejores compañías pues fabricando chips, y me parece que pueden compaginar muy bien. Son dos monstruos, son dos gigantes, igual necesitan algo de tiempo, ¿no? Porque al final, por muy experimentados que estén, siempre los inicios es probable que sean complicados, pero yo creo que el futuro pinta bien para esta coalición. Veremos a ver.
Sí, poco más que añadir. Es necesario también, ¿no? Sobre todo por eso, porque los Exynos son buenos, pero no acaban de desbancar y sigue siendo Qualcomm el principal valedor y el, la principal alternativa, así que es un teléfono de gama alta, ¿no? Así que en este caso, magnífica noticia. Ojalá den el salto pronto y sobre todo porque la experiencia que hemos tenido en portátiles con AMD, con los Ryzen 7, con los 5, que han montado multitud de portátiles, incluso los de Huawei, ¿no? Que utilizan en sus dispositivos, en los MateBook, que funcionan de maravilla y dan un rendimiento de la leche. Así que todo pinta muy bien y si va de la mano de Samsung, pues fantástico. ¿Os acordáis de aquella noticia de Qualcomm que iba a sacar sus propios teléfonos?
Sí, cierto, sí me acuerdo, sí.
Nada más se supo, ¿eh, todavía?
Nada más se supo, cierto es. Siempre han tenido algún prototipo ellos que se ha visto en algún mobile, a mí me suena, ¿no? Mm. Ibas al stand de Qualcomm y tenían algún,
sí,
algún teléfono
historias
así random, ¿no? Pero...
De hecho, era un stand muy interesante visitar porque tenía,
sí,
muchas
estaba cosas. Ahí, ahí, estaba ahí, estaba guay. Siempre había sorpresa. Cuando no encontrabas un teléfono, ahora es más habitual, pero cuando quería ver el típico teléfono chino, pepino, que no estaba por ahí, te ibas al stand de Qualcomm.
Es verdad. Y,
el Oppo de turno. Cuando Oppo...
El Oppo de turno, sí, sí, el ZTE, sí, de turno. Sí,
era lo clásico, míticos, porque tío, siempre salían con el último tope de gama de Qualcomm y lo veías ahí. ¿Qué tiempos aquellos? Madre mía.
¿Qué tiempos aquellos? Bueno, pues aquí están estos nuevos Exynos con AMD que llegarán a lo largo de este 2021. Evidentemente, uno, el más tope de gama, pues llegará probablemente con el siguiente Fold o el siguiente Note, si es que se acaban presentando. Luego los otros pues ya irán cayendo, ¿no?, en la escala de precio dentro
esto,
del
¿esto ya
del,
es para el próximo?
Claro, esto es 2021. Entiendo que lo siguiente, vale, vale, gama alta o gama flagship que se presente, ostras, pues llevará este, vale, vale, Exynos 2200, ¿no? Si es, vale, que vale, es el que sustituye al 2100, ¿no? Entiendo,
o sea, que
yo
ya es súper inminente, así que nada, en breve podremos saber hasta qué punto ha influido AMD.
Vale, y ahora sí, nos vamos directamente para terminar este podcast con la presentación de los nuevos Redmi Note 10 Pro y Redmi Note 10, que tenemos aquí el videito que se ha marcado Carlos Santangracia, que os lo voy a poner de fondo mientras él os va contando bueno, todas las novedades, ¿no?, de dos teléfonos que desde luego en este mundillo, ¿no?, de la calidad-precio que tanto nos gusta, pues están llamados a ser uno de los que más vendan, Carlos.
Sí, por ahora y la información que tenemos, y son dos teléfonos que ya hemos podido probar, incluso en el canal en Topes de Gama tenéis el análisis y una toma de contacto, porque lo recibimos en diferentes tiempos, pero con el Pro, que es el más interesante, sé que llevamos prácticamente una semana cacharreando, y la verdad que tiene muy buena pinta. El resumen que podríamos hacer es que parece que hay una tendencia de los fabricantes, el año pasado y el inicio de este año el 5G era como el principal argumento de venta, en teléfonos de gama media, ¿no? Se había democratizado y prácticamente casi cualquier teléfono tenía el argumento del 5G como principal punta de lanza, ¿no? Oye, es un buen dispositivo y además 5G. Pero lo que están sacando los fabricantes es alternativas a su portafolio de productos en los cuales no le meten 5G y, claro, el no meterle 5G tiene ventajas, porque sí que es verdad que el 4G funciona cojonudo, la implementación del 5G todavía no va tan rápida como nos gustaría, sí, y ahorrarte esos royalties, impuestos y demás te permite tener un mejor hardware.
Es una decisión pasado... inteligente, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bastante, que tiene mucho sentido, desde luego.
Totalmente, y en este caso yo creo que seguramente es más interesante esta alternativa que otras alternativas de Xiaomi. Entonces, claro, al turrón. Redmi Note 10, venga, Pro va a costar desde 279€, precio Xiaomi, relación calidad-precio, menos de 300 pavos, fantástico. Teléfono grande, de 16 centímetros, un teléfono con tres colores, con un diseño muy bonito. Y
¿cómo
que
lo has visto esto en mano, Carlos? Porque es que es un M10, yo en foto casi lo veo raro. O sea, quiero, entonces, decir, no bonito, sé si me convence a mí lo del módulo trasero de cámaras, ¿eh?
Bueno, el módulo trasero, como estaréis viendo, es muy generoso y tiene un diseño muy loco, pero muy parecido al... con bastante identidad y lo reconoces y ves que es un teléfono de Xiaomi. Eso sí que lo han hecho bien. Sí. Han conseguido hacer un módulo que es representativo de su marca. Pero fuera de eso, en términos de diseño, ya la línea entre un teléfono de gama media y un teléfono de gama, no te digo premium, pero de gama alta, es que es casi inexistente. O sea, te devuelve unas sensaciones en mano de un teléfono muchísimo más caro, mantiene el jack de 3.5, resistencias al picaduras, doble altavoz, un lector de huellas en el lateral, pese a tener sí, pantalla AMOLED excesivamente rápido. O sea, en términos de diseño me parece todo un acierto, ¿eh?
Y
es que,
Carlos,
digo, parece
¿tiene la rebaba esta que odiamos aquí en la oficina,
no,
de Madrid?
No me suena.
En la parte delantera, ¿no?
No me suena. De primeras te diría que no. De primeras, ¿eh?
Vale.
De primeras te diría que no. Luego, si hablamos del hardware, al final, ya os digo, es un teléfono, no tendrá 5G, pero viene muy bien conectado. El 732G, ya sabéis, un procesador pensado para el gaming. 8 nanómetros, 3 configuraciones de memoria que van de los 6 de RAM y 64 de almacenamiento hasta una versión de 8 GB con 128, 5.000 mAh, 33 vatios, NFC, software MIUI y llegamos a lo multimedia, y aquí sí que hay cositas pues interesantes.
Que, claro, pero en specs no está nada mal, ¿eh?
Claro, no, claro. Muy bien, o sea, muy
es
bien.
Que al final lo que suele pasar con estos teléfonos que prescinden del 5G es que ese dinero que se ahorran lo pueden invertir en tener mejores especificaciones. Igual no tiene 5G, pero tiene un poquito más de RAM, un poco más almacenamiento, o puede optar a un procesador ligeramente mejor. Sí, sí. Así que por eso son interesantes. Sobre todo si te dan la opción de elegir, en el sentido de... Y en el caso de Xiaomi es claro, tiene opciones. O sea, Xiaomi ha apostado por el 5G también. Nadie dice que no. Pero tienes opciones también 4G por si no quieres 5G y obviamente tienes ese puntito de mejor relación calidad-precio.
Sí, total. En este caso el ahorro que suele venir, como decís, en procesador, en memorias y demás, yo creo que aquí lo ha gastado de una forma bastante inteligente en multimedia, que es donde realmente creo que da el do de pecho y la diferencia, por ejemplo, del Mi 10T Lite, teléfono con el cual comparte un montón de similitudes. Pero yo creo que han echado el resto en lo multimedia porque tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas, AMOLED, 120 Hz. ¡Ojo! O sea, ya está. Tenemos AMOLED y 120 Hz por 279 pavos. Sí. Claro.
Bueno, sí, casi 300, ¿no?
Es absurdo. La verdad que es la pantalla se ve de maravilla. Lejos queda de una pantalla AMOLED 120 Hz de un teléfono de gama alta, pero la verdad que está muy bien. Doble altavoz, como vuelvo a repetir. Y luego, el detalle
pero
de...
Pero me sorprende, perdona, Carlos, me sorprende que metan AMOLED, o sea, entiendo que es Full HD, 120 Hz, en un procesador como el Snapdragon 732, ¿no? O sea,
sí.
Esto solía ser una gran limitación, ¿no?, del procesador, la tasa de refresco y la resolución de la pantalla.
En el análisis lo hemos dicho, el rendimiento es muy bueno. Yo he notado unas pequeñas caíditas de frames en algún juego en particular, que posiblemente sea por lo que tú comentas. No me ha llamado la atención mucho más que eso, ¿eh? Y a nivel de autonomía funciona muy bien. O sea, ¿le puede pesar el culo en juegos muy gráficos? Puede ser, pero ha sido mínimo, ¿eh? O sea, no ha sido nada llamativo como para que me hiciera pensar que igual la elección del procesador ha sido conservadora. Y luego el resto lo han echado en la cámara. Si antes era difícil encontrar AMOLED 120 Hz por este precio, pues más difícil era encontrar un teléfono de 108 megapíxeles. Casi todo parece indicar que el sensor vendrá heredado de la anterior generación de la gama alta directamente, ¿no?
Claro.
Un sensor de un montón de resolución, tres cámaras complementarias, angular, macro y profundidad, un selfie muy digno y una cámara por encima de la media. De noche sí que es verdad que en la review ya lo decimos, que podría haber sido un pelín mejor, pero en condiciones de buena luminosidad es una cámara de un teléfono notablemente más caro. Sí, sí.
A ver, que voy yo aquí a poner que... los planitos de la cámara que has hecho en el vídeo.
Sí.
Para te dejarlo de fondo.
La verdad que al final sigue la misma receta que veníamos viendo habitualmente, ¿eh? Es de esos teléfonos que en relación calidad-precio tendrá pocos rivales. Obviamente habrá sus rivales, Realme especialmente le competirá seguro, pero que es una receta ganadora y obviamente pierdes alguna cosita, en este caso 5G, por ejemplo. A mí particularmente no me gusta que tenga un lector de huellas en lateral y menos teniendo un panel AMOLED pudiendo haber apostado por un lector de huellas en pantalla, pero bueno, son peajes que se pueden pagar perfectamente por tener este producto a este precio. La verdad que pinta muy redondo, como es habitual, y pinta sobre todo a superventas, que es lo que suelen ser estos teléfonos. Un teléfono muy masivo, no perfecto, pero muy bueno por el precio que ofrece. Así que nada, genial.
Total, sí, y luego, Carlos, sí, dinos
sí,
la...
quería, a colación de lo que decía Jaume del lector de huella. Fíjate, en la review he dicho lo contrario, porque... va tan o sea, no sé qué han hecho con este lector de huellas en el lateral. Yo soy el lector de huellas lateral. Pero lo que ocurre es que los lectores en pantalla en AMOLED baratos no van igual que en el S21 Ultra, por ejemplo.
Eso es verdad.
Que a mí para antes, ¿sabes? O en el Mi 11 o en el... Entonces yo entiendo que si no me das esa experiencia... ¡Uf! Es que va muy rápido el cabrón, ¿eh? O sea... no sé qué han hecho, pero es instantáneo. O sea, la verdad que, bueno, al final es lo de siempre. Tiene un montón donde escoger. Si quieres un Xiaomi con lector de huellas en pantalla, lo vas a poder tener. Y luego está el Redmi Note 10.
Simplemente por anotar, lo que decía es que... O sea, lo que no me gusta no es la velocidad, es la ergonomía. O sea, mi problema me da igual que vaya deprisa o no.
Sí,
o sea, lo que me da es que tengo que recolocar la mano y...
Y que eres
tengo
zurdo.
Que hacer cosas raras. Claro, soy zurdo, tengo que usar el dedo índice en el dedo. O sea, es incomodísimo.
Vale, Carlos, y luego han presentado otro
el
modelo
Redmi
más.
Note 10.
Redmi Note 10, ya sí, la coletilla Pro, que en este caso, pues a ver cuáles son las diferencias, si quieres, no hace falta que repasemos
sí,
todo.
Sí, no, voy a ir muy rápido, son 200 euros, o sea, hay casi 80 pavos de diferencia, que en estos importes siempre decimos que es bastante dinero. A nivel de diseño es prácticamente igual, es un teléfono algo más pequeño, pero las diferencias vienen, ojo, sí que ha tenido un panel AMOLED, la versión económica, pero radicalmente distinto, o sea... Te digo que es AMOLED porque es AMOLED, pero si me dicen que es un IPS me lo cuelo. O sea, no tiene las virtudes que siempre te viene en la cabeza de un panel AMOLED, ¿no? Que son niveles de brillo muy altos, mejores ángulos de visión. Es uno de los paneles AMOLED más baratos que puedes encontrar. Perdemos, lógicamente, los 120 Hz, nos conformamos con 60 Hz, pasamos a un Snapdragon 678, tenemos un poquito menos de RAM, tenemos menos selfie, tenemos menos sensor principal y perdemos el NFC, que para mí es seguramente una de las principales pérdidas. Es una actualización, el Redmi Note 10, o sea, igual que te digo que el Redmi Note 10 Pro a día de hoy, tal y como está el mercado, es la mejor opción por menos de 300 euros, porque ya estamos haciendo una comparativa con algún rival directo y de primeras te diría que es como la primera compra que deberías hacer. Este Redmi Note 10 cumple, creo que por 200 euros nos da lo que podemos necesitar, pero hay rivales que por 200 euros ya nos dan NFC, ya nos dan 90 Hz, así que este no lo veo tan dominador en su segmento, pero aún así está muy bien.
NFC es una lástima, ¿eh? Porque ya es está putada, como muy instaurado a prácticamente todas las gamas de precio. A mí particularmente me sabe mal, pero bueno.
Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque tampoco es tan barato, ¿no? O sea, al final son 200 bueno. euros, ¿no? Que en esa gama de precio, como dice Carlos, yo creo que hay alternativas con NFC sin mayores problemas, ¿no? Quizá te lo encuentras en un teléfono de 100, ¿no? O de 99, de 110... Pues lo puedes entender, pero
es el único detalle, ¿eh? Porque por lo demás sigue teniendo 5.000 mAh, sigue teniendo 33 vatios en un teléfono de 199 pavos. O sea, está súper bien. O sea, este teléfono, lo que también nos olvidemos, que esto es Xiaomi. Y si hacemos un poco y echamos la vista atrás, el año pasado en la misma familia que hereda esta generación, existía un Redmi Note 9, existía un Redmi Note 9S, existía un Redmi Note 9T. Pro y 9T. 5G. Es que todo. O sea que esto no se acaba aquí. O sea, tened la certeza absoluta de que seguramente en 2-3 semanas, vete tú a saber, no creo que tarde mucho más. Pues mira, hoy te sacamos el S y es lo mismo. Y te subo un poco la resolución de la cámara trasera y te meto en NFC. Y en lugar, y en el gap, porque si veis de 199 a 279, en un fabricante como Xiaomi, joder, me falta el de 249 como un castillo. O sea, ese teléfono va a llegar, seguro. Y entonces ahí seguramente lo encaja.
En cualquier caso, Carlos, el Redmi Note 10 Pro, producto brutal, recomendado, brutal. ¿No? De
pues se ha llevado spoiler para sello, la gente, ¿no?, que vea el de esto, pues se ha llevado el sello recomendado, claro.
Bien, muy bien. Sí. Estupendo, bueno, pues ahí está. Esta es toda la información que tenemos en el día de hoy. Como veis, un podcast de los más completos que hemos hecho últimamente. Había muchísima cosa, muchísimo tema. ¿Cómo se nota, no? Que, como decíamos al principio, bueno, esa ausencia, ¿no?, de Mobile World Congress, pues hace que nos hayan repartido, ¿no?, un poquito en este primer trimestre, pues todos los lanzamientos un poquito con cuentagotas, pero desde luego van a ir llegando y, como hemos visto esta semana, pues hay cosas muy, muy chulas en el horizonte. ¿Queréis recomendar alguna cosita rápida antes de ir o no? ¿O lo tenéis ya claro?
No, yo creo que lo podemos cerrar aquí por hoy. Simplemente recordad que si hay un momento del año especialmente importante, aparte de octubre-noviembre, que ya sabéis que es un momento muy importante del año, para seguir a topes de gama es este. Porque probablemente las próximas semanas vamos a ver alguno de los mejores teléfonos del año, vamos a ver alguno de los mejores productos de electrónica de consumo del año y ya probablemente no volveremos a ver super teléfonos hasta el último cuarto de año. Con lo cual os invito a que os suscribáis porque, insisto, la próxima semana, o sea, hacíamos la broma. Este es el podcast más embargado de la historia de la humanidad. O sea, hemos dicho lo que es público y hemos hablado de rumores, pero evidentemente tenemos la gran suerte de haber visto muchos de estos productos y en los próximos días os lo vamos a contar.
Pues nada más, Carlos Jaume, un placer. Nos vemos, nos oímos la semana que viene con mucho más. Que vaya bien y déjanos aquí todos los comentarios de las efemérides que luego le echo un vistazo. Que vaya bien.
Gracias. Gracias.
Adiós.